un podcast de Cooperativa. Vivimos un proceso social histórico. Chile nos llama a debatir sobre nuestro futuro en un clima reflexivo y de diálogo en el que las mujeres tenemos mucho que decir para tender puentes, para llegar al encuentro. Esto es Jugadas, conversaciones para un destino común. ¿Qué efectos se tiene reconocer que en Chile existe injusticia ambiental? ¿Es posible que la crisis social y el cambio constituyente puedan generar también un país más sustentable? La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, Maisa Rojas, climatóloga y experta en cambio climático, y Valentina Durán, abogada y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, entregan propuestas para lograr la carbono neutralidad el 2050, exigir mayor transparencia en efectos medioambientales para disminuir la desigualdad y más.
Bienvenidas y bienvenidos a Jugadas, conversaciones para un destino común. Soy Carolina Schmidt y estoy junto a Maisa Rojas y Valentina Duraba, que son no solamente tremendas mujeres jugadas, jugadísimas, yo puedo dar fe de esto, sino que además mujeres brillantes y que tienen una característica común tremendamente valiosa, que saben hacer de puentes, de conectores, que es clave para las transformaciones que tenemos que hacer en nuestro país. Así que es un gusto gigantesco poder estar conversando hoy las tres aquí sobre un tema que creo que es el desafío más grande que enfrentamos como humanidad, que es el cambio climático. Un desafío que es global, pero donde nuestro país tiene tanto que decir. Tiene tanto que decir, primero, porque somos un país tremendamente vulnerable y dado además nuestra diversidad geográfica, nuestra enorme, enorme riqueza también natural, es un país que enfrenta desafíos y oportunidades gigantes en torno al cambio climático, que puede transformarnos desde un importador de energías sucias y fósiles a ser uno de los grandes impulsores y transformadores del mundo entero hacia las economías y hacia las energías limpias, y donde hacernos cargo de las vulnerabilidades en los territorios, con una experiencia que tenemos, ¿verdad?, por los terremotos, donde Chile tiene una fallas, ¿verdad?, que nos hacen sufrir grandes terremotos, pero donde hemos sido capaces de disminuir la vulnerabilidad frente a los territorios, de nuestro territorio, con medidas concretas, y que justamente eso es lo que tenemos que hacer frente al cambio climático. Así que hoy día, con estas grandes, grandes invitadas, vamos justamente a conversar sobre propuestas sobre el cambio climático y cómo lograr un Chile sustentable. No menor el tema, chiquilla, que nos tocó, ¿no?
Una cosita poca.
Un desafío menor, oye, pero en el cual nos hemos metido con dientes y garras, con todo, con cabeza, corazón y con toda la fuerza, porque el desafío es gigantesco. Y la idea un poco hoy día es tener una conversación de propuestas. Así que, primera propuesta, y es que cómo tenemos que cambiar la institucionalidad de nuestro país para hacer frente al cambio climático de una manera que nos permita, ¿verdad?, a todos los actores, desde los gobiernos centrales hasta los gobiernos locales en el territorio y los distintos sectores de desarrollo, distintos ministerios, trabajar coordinadamente hacia una meta común para no solamente lograr la carbono neutralidad en nuestro país, sino que también la resiliencia de, ¿verdad?, nuestro país, los distintos territorios. Y me refiero a lograr tener esta ley marco de cambio climático que establece toda, ¿verdad?, no solamente las obligaciones, las responsabilidades y las facultades de los diversos órganos del Estado, que los articula entre sí, que establece el rol de la evidencia científica y la ciencia como elemento central para enfrentar el cambio climático, y que nos conecta con la participación ciudadana, con los gobiernos locales, con los territorios para la aplicación de esa medida. Hoy día carecemos de esa institucionalidad, estamos operando básicamente en base a la buena voluntad, en base al convencimiento de los distintos sectores, y todos sabemos que para enfrentar este problema necesitamos ir más allá, sobre todo para salir de los compartimientos estancos en que generalmente se trabajan las políticas públicas. El siglo XXI, el gran desafío que tiene es que salimos de los problemas que se solucionan en islas, ¿verdad? Cada una separada del otro, sino que necesitamos crear una institucionalidad que permita amarrar el trabajo coordinado de los distintos actores y articulado. Así que ahí tengo un desafío gigantesco para sacar adelante. Maisa lo sabe bien, porque se redoya, y quiero aprovechar de agradecer, Maisa, el tremendo rol que están jugando ahí, ¿verdad? Valentina, Maisa y el CR2 en ayudarnos a sacar esa política del Congreso de buena forma, usando y basando la ciencia, el conocimiento, ¿verdad? Y el CR2 que está guiando justamente la discusión en el Congreso para sacarlo adelante. Así que ahí tenemos un desafío mayor que yo llamo de institucionalizar la acción climática, pero también de articularla. Yo creo que es el gran desafío de las políticas públicas del siglo XXI. Así que, dicho lo anterior, porque ya he hablado mucho, vamos a la propuesta que tiene nuestra gran Maisa Rojas en esta materia para que entremos a discutir. Maisa, te dejo aquí el micrófono.
Muchas gracias, ministra. Bueno, también estoy involucrada en la discusión de la ley, así que no podría estar más de acuerdo como una propuesta muy importante. Chile se comprometió a la carbono neutralidad al año 2050 y para eso definitivamente esta ley va a ser muy necesaria y es urgente. Quisiera quizás complementar con esta propuesta con otras dos, una desde mi ámbito de acción personal como científica. Esta tremenda transformación con la cual nos hemos comprometido, porque cuando nos comprometemos a ser carbono neutrales al 2050, nos estamos comprometiendo con un desarrollo del país por los próximos 30 años. Y yo siento que, bueno, de todos los sectores se van a tener que involucrar, pero yo quisiera hacer un llamado especial a la ciencia, a estar acompañar este proceso de una manera muy, muy cercana, porque los últimos 2 años yo diría que nos han enseñado a todas y todos que este camino, este mundo está turbulento, lleno de crisis, y los compromisos van a ser difíciles de sostener, y yo creo que en ese proceso la evidencia científica, el conocimiento que se va construyendo y adquiriendo en el tiempo, en nuestro quehacer, debe estar muy presente. Así que esa sería como la primera propuesta, hagámoslo con la ciencia. Le dejo la palabra a Valentina.
Muchas gracias, ministra Carolina Maisa. Un gusto estar conversando también con ustedes de estos temas apasionantes, y lo digo también con mucha admiración hacia ustedes dos por su trabajo. Bueno, mi propuesta, primero un contexto. En Chile llegamos a esta pandemia con el vuelo de un estallido o revuelta social muy intenso, y esto ocurrió en un contexto en que ya estábamos enfrentando los crecientes impactos del cambio climático. Y esta crisis ambiental y climática afecta a las personas, a los recursos que son medios de subsistencia de las personas, y por cierto a los ecosistemas en todo el mundo. Y tenemos entonces eventos extremos, como aluviones y sequías, que son cada vez más intensos y frecuentes y que impactan de manera aún mayor a las personas más pobres y a los sectores más vulnerables en Chile y en el mundo, incluyendo además un impacto mayor en las mujeres, y eso ocurre también en nuestro país. Esta crisis entonces es una crisis natural, económica, social y de derechos humanos. Por otra parte, ya la economía y la ciencia han establecido que el costo de la inacción es mucho más alto que el costo de la acción. Eso ya lo sabemos, escuchando la ciencia, escuchando a los economistas. Entonces, bueno, a esta crisis ambiental y climática, que también es hídrica para nosotros, le sobrevino esta crisis o estallido social. Y por si fuera poco, la pandemia. Entonces, esperemos que esta pandemia pueda ser controlada o a lo menos que aprendamos a vivir con ella. Pero las causas de este estallido todavía están lejos de estar resueltas y es posible que se profundicen. Y esto nos ha mostrado entonces cuán relacionados estamos con la naturaleza y nos ha puesto el desafío de la recuperación. ¿Cómo recuperamos la economía de los estragos de esta pandemia? Y entonces, sabiendo todo lo que sabemos de esta crisis climática, creo que se impone, creemos, yo sé que ustedes también lo comparten, una reactivación sostenible y alineada, ¿no es cierto?, con los compromisos que ya tenemos como país y hay varios tipos de medidas que nos permiten una triple ganancia económica, social y ambiental. Mi propuesta, más allá de este contexto, es que aprovechemos este momento constituyente que empieza ahora para aumentar la transparencia sobre las decisiones que tomamos y que impactan a la naturaleza y el medio ambiente, de manera que todos y todas podamos entender cuáles son los costos, los riesgos y los beneficios de las decisiones que tomamos para nosotros, para la naturaleza y también para las generaciones futuras. Yo estoy convencida de que con esta comprensión, escuchando a la ciencia y a las comunidades, podemos enfrentar el proceso constituyente con consensos que no debieran ser tan difíciles de obtener. Consensos mínimos como, primero yo diría, tener como guía la Agenda 2030 y nuestros compromisos nacionales. Eso tenerlo siempre en mente, ¿no? Para poder lograr esta acción coordinada de la que hablaba la ministra. Pero en una constitución, mi llamado es a tratar de buscar consenso en una nueva relación con la naturaleza, en reconocer en la Constitución la importancia de la equidad intergeneracional y de la justicia ambiental, en reforzar los derechos y garantías constitucionales, estableciendo también, como existen en otros países, deberes para las personas en relación con el medio ambiente y la acción climática, no solo para el Estado, como hoy día lo tenemos de alguna forma, sino que para las personas naturales y jurídicas, para los públicos y los privados. Y ciertos principios, como sería para mí el principio de no regresión, no retroceder en protección, si no, no vamos a llegar a los compromisos que tenemos, principio precautorio y principio de sostenibilidad. Entonces esa es mi propuesta y que también es una ilusión, una esperanza, ¿no?, de que podamos tener esos consensos más allá de las distintas posturas políticas que podamos tener, sectores que podamos representar, oficios que tengamos. Yo tengo esa ilusión de que podamos tener una constitución que nos asegure, que nos pongamos de acuerdo sobre estas cuestiones a las que me referí.
Bueno, le dije que era un grupo de mujeres brillantes, ¿no? Sin duda, y quiero tomar las palabras que ha señalado Valentina un poco esta conversación, justamente con ese foco, ¿verdad? Hoy día enfrentamos desafíos gigantes, pero yo también creo que grandes oportunidades. Estas crisis, uno puede verlas como quiebre o puede verlas como momentos de inflexión, de transformación, y que justamente necesitan articuladores, porque uno se da cuenta, y eso lo vemos todo el día en el Congreso, en que muchas veces hay, digamos, malinterpretaciones, miradas y roces que tienen mucho que ver con temas de lenguaje, con temas de desconfianza, y que justamente cuando hay personas que cumplen, que saben cumplir ese rol articulador y que la ciencia, la evidencia científica es uno de esos grandes articuladores y nosotros lo vemos a diario en el Congreso cuando somos capaces de bajar esa, digamos, la agresividad y que uno tiene la razón y uno es capaz de, no solamente la ciencia, sino que este lenguaje que entiende el punto del otro y busca acuerdos, se puede avanzar de una manera, la verdad es que bien impactante. Yo creo que eso es justamente lo que es el desarrollo sostenible. Y la Agenda 2030 me parece un gran tema, digamos, de buscarla como punto de unión para avanzar las transformaciones que estamos que hacer en un momento, yo creo, del mundo que estamos viviendo como un cambio de era, desde la manera en que se realiza la representación democrática, ¿verdad?, en el mundo entero, en que enfrentamos una crisis ambiental, como todo muy bien señala, una pérdida de biodiversidad, además del cambio climático, una manera en que nos enfrentamos también con las futuras y las demandas de las futuras generaciones, y una manera distinta de entender los derechos, pero también los deberes que tenemos que cada uno hacer. Entonces, en esa conjunción, quisiera también compartir con ustedes cuáles son un poco las principales oportunidades que tenemos para hacer esta transformación. ¿Dónde ven ustedes esos puntos de conexión, esos puntos de inflexión que nos permitirían hacer esta transición hacia un desarrollo sustentable e inclusivo, con mucho mayor unión, de empezar a generar de esta crisis en que todos parecen, ¿verdad?, como un átomo, así que todos los electrones salen para todos lados, realmente hacia una conjunción que trabaje y aúne fuerzas para avanzar en esta dirección. A ver, Maisa, la dejo a usted con ese requerimiento.
Sí, yo creo que hay dos temas. Yo creo que efectivamente, yo creo que las tres los mencionamos. Yo creo que es muy importante tener un diagnóstico correcto de lo que está pasando. Yo estoy completamente de acuerdo que la pandemia es un punto de inflexión. Es dejar atrás el siglo XXI, a pesar de que ya estamos, perdón, el siglo XX, estamos bastante adentrados en el siglo XXI, definitivamente vamos a tener que dejar atrás el siglo XX con su manera de ver el desarrollo, con su manera de ver la manera que se toman las decisiones, con su manera de ver cómo nos organizamos. Y entonces la pandemia, entendida, yo diría que más allá de una pandemia, es una sindemia, que es esta mezcla entre varias crisis, varias pandemias con sinergia, como estas se van reforzando, nos tiene que hacer entender de que la vamos a tener que resolver con métodos distintos del siglo XXI. Yo creo que es una tremenda oportunidad para Chile si tomamos algo que mencionó Valentina, que la reactivación que viene después, el reconstruir el país que viene después de esta pandemia, la utilizamos para acelerar nuestro compromiso de la carbono neutralidad. Porque la cantidad de recursos que estamos inyectando en nuestra sociedad, en nuestra economía, son tan grandes que simplemente no podemos retroceder. Porque si retrocedemos y hacemos las cosas mal, simplemente no vamos a llegar a la carbono neutralidad, no vamos a llegar en 10 años más a estar en una ruta ya muy definitiva y distinta a la que veníamos con anterioridad. Y no perder esa oportunidad a mí me parece absolutamente crítico. Resolvamos todas las crisis al mismo tiempo, incluyendo esta crisis de cambio climático, pero también la crisis social de desigualdad y también la crisis económica producto de la pandemia.
Valentina.
Súper interesante las propuestas que ustedes han planteado y las comparto totalmente. Ya me encuentro que estábamos súper alineados, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero estamos muy alineadas. Realmente es muy importante la propuesta de la ministra y yo quiero decir que apoyo y espero que estoy segura que va a lograr sacar esta ley de cambio climático este año. Es muy importante efectivamente poder tener una institucionalidad desde lo local, ¿no es cierto?, hacia la relación con el resto del mundo para la acción climática y que permita articularla. Y porque además no nos tiene que pasar que sea la Corte Suprema, como pasa últimamente, ¿no es cierto?, la que diga, bueno, cómo se concretiza el derecho humano al agua, o que la que diga cómo tienen que actuar coordinadamente, porque no es a la Corte Suprema, si bien es muy importante que ella lo haga, debemos entonces tener mecanismos de coordinación institucional con también, por supuesto, colaboración del sector privado, de las comunidades, de los usuarios, porque de otra manera, si no es también con participación, de otra manera no es posible. Y me pareció muy interesante el concepto también que la propuesta de Maisa, por cierto, de un llamado a la ciencia a estar presente y a escucharla. A mí me preocupa mucho también la crisis hoy que tiene que ver con los medios, con las redes sociales, con la verdad, que cada uno vive una verdad enfrascado en su tribu, eso es tremendamente preocupante y por eso que la educación y la ciencia merecen la mayor inversión y la mayor atención, porque esa finalmente es la amenaza más grave, porque al final estamos hablando de democracia y se pueden terminar ganando elecciones personas populistas que no creen en la ciencia, inescrupulosas, esa es la mayor amenaza para todos nosotros. Y lo que también me parece muy interesante es que en el sentido de esta sindemia de la que hablaba Maisa, de cómo salimos de esto, cómo también logramos que estas inversiones, iniciativas, distintos tipos de proyectos también nos ayuden a salir de los problemas de falta de equidad. Creo que también hay una rabia contenida muy grande por la desigualdad que tenemos en nuestro país, la desigualdad de acceso a distintos tipos de bienes y servicios, y esa desigualdad también se manifiesta en materia ambiental y le llamamos un problema de justicia ambiental, pero ¿cómo hacer que no se profundicen estas desigualdades? Y lo vemos en montones de ejemplos, incluso de infraestructura, o sea, ¿dónde están los descontentos? ¿Dónde están realmente las necesidades? Y eso no se puede hacer si no es con información y con participación, que a veces es un camino más largo, pero es un camino más sostenible.
Bueno, oye, como decía Valentina, es divertido, la verdad, que sin haber conversado, que tengamos como una mirada tan común, quizás porque estamos trabajando aquí en la mitad, como digo yo, sentadas arriba de problemas grandes y tratando de conducir y buscar el camino en estos momentos difíciles. Yo quisiera un cierre muy relevante en lo que ha dicho Maisa en términos de que esta crisis tiene que ser una oportunidad para poder hacer las cosas mejor que antes. Mejor que antes, que implica que esta inflexión, más allá de que los tiempos no coinciden, ¿verdad? De cambio de siglo, yo diría de cambio de era, más allá de cambio de hora, para generar una manera de hacer las cosas que sea que termine con este trabajo de compartimientos estancos, que termine con esta aislación que se ha ido incrementando, muy bien dice Valentina, con las redes sociales en que cada uno escucha su propia voz replicada, básicamente, en vez de sentarse a escuchar al resto, y donde yo creo que las mujeres, y perdón que haga este tema, tenemos un rol fundamental. Este cambio de era viene con una participación de las mujeres muy importante, porque las mujeres tenemos esa capacidad de puente tan clave para escuchar, entender. Yo siempre digo, mi modo de broma, cuando nos juntamos las mujeres, como que solucionamos al tiro un poco el tema, nos ponemos de acuerdo. Mucho más fácil por esta capacidad de puente, y creo que este cambio de era viene también mucho con eso. Hoy día la oportunidad de hacer las cosas mejor que antes, sin duda está, en términos de que en materia de cambio climático, la COP25 fue una oportunidad para ver juntados sectores que antes nunca habían conversado, sector privado con el mundo científico, de la academia, los que se sentían ultra amenazados, ¿verdad? De ver también las posibilidades y las oportunidades que hay de esta transformación, de ver las inequidades que hay de por medio y cómo podemos solucionarlo y romper estos compartimientos estancos, de habernos puesto metas conjuntas en esta materia, que hoy día nos hacen estar en un pie distinto que lo que estábamos hace 2 años atrás, y que estos recursos especiales de la reactivación, ¿verdad?, que se están incorporando con fuerza en nuestro país, vayan dirigidos justamente a esos proyectos que aumentan nuestra resiliencia, que aceleran nuestra transformación a la carbono neutralidad, pero lo más importante es que todo, que vayan cambiando este modelo más inclusivo, que yo creo que es la clave para un mejor desarrollo. Creo que la Agenda 2030 ahí es, sin duda, un gran, digamos, polo que mirar para entender que todo tiene impacto en todo, digamos, y que tenemos que mirar la sustentabilidad como este gran universo conjunto, no uno en contra del otro, sino que avanzando de manera conjunta. Así que, bueno, solamente agradecerles por esta oportunidad de conversar. Se me hizo un segundo nomás. Creo que la verdad es que uno debería tener más posibilidades como esta, agradecerles el trabajo que están realizando cada uno de sus sectores justamente para generar estos puentes, estos cambios, para sacar adelante no solamente las nuevas leyes, sino que tenemos un proceso constitucional que sea salud de esperanza, que también siente las bases de esta casa común que necesitamos todos construir, co-construir, ¿verdad? Para que se generen los lazos de unión tan relevantes para levantarnos y ponernos de pie mejor que antes de esta pandemia. Así que un abrazo muy grande
bien.
Ahí a las dos y nos continuamos viendo.
Un abrazo a ustedes también. Muchas gracias. Un gusto esta conversación.
Muy interesante. Muchas gracias.
Sí.
Jugadas, conversaciones para un destino común. Una producción de Comunidad Mujer y Cooperativa Podcast.
Dirección: Paula Molina y Claudia Yachán. Producción: María Jesús Peralta. Grabaciones: Mario Díaz, Juan Carlos Parra y Jorge Bustamante. Postproducción: Patricio Chacur. Ilustraciones: Sol Díaz. Más información en comunidadmujer.cl. Cooperativa Podcast.cl, otra forma de escuchar.